Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Agarró Fuego la Milpa. Hoy estamos acá con nuestro amigo José Efraín Pantaleón Cepeda, más conocido en el bajo mundo como Chorizo. ¿Cómo estás, mi amigo?
¿Qué tal? Muy buena noche para todos los fieles oyentes de Agarró Fuego la Milpa. Aquí estamos, bendito Dios, bien.
Qué me alegro y gracias por aceptar mi invitación al podcast. Efraín Chorizo, ¿cómo crees que te diga aquí en la entrevista? Porque como toda la mara te dice chorizo, vamos.
Aquí dejémoslo como chorizo porque nos vamos a hacer bola.
Chorizo, así, sí. Ah, bueno, sí. Sí, porque a mí cuando me preguntan, ¿y cómo te digo? Pues, pantera, así me lo digo yo, ya. Y sale uno del problema, vamos.
Que acostumbra uno que le digan el apodo, hombre. Ya cuando sí. Le dicen el nombre, se ofende uno.
Se ofende uno, cabal, sí. La entrevista pasada que tuvimos, vos Chorizo, vos me dijiste algo de que vos antes de Apoyo Malvineño, vos ya andabas en las cuestiones y en las andadas de regalar zapatos, ¿va? Pero no entramos mucho en detalle de eso, ¿va? Entonces, ahora que tenemos nosotros un poco más de tiempo para hablar nosotros dos, ¿verdad? ¿Cómo fue que cuadraste la primera vuelta de los zapatos? O sea, ¿cómo fue que vos te acercaste a la gente que te donó los zapatos y qué vieron en vos que confiaron en vos, va?
Pues fíjate que como a mí me gusta practicar también el MTB, que es el ciclismo de montaña, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en una ocasión andaba yo ahí por Aldea La Vega, camino para este lugar que se llama El Encino. Pues estábamos yendo a entrenar a esa ruta porque es bien, bien complicada para subir, porque ponerle que la primera vez que fui me tocó que subir, pero a pie con la cicla jalándola, no subí arriba de la cicla, como es lo normal, ¿va?
Sí, y antes que me sigas contando, te voy a interrumpir un poquito. O sea, vos practicás ese deporte, pero ¿y has practicado en alguna competencia o nada más lo haces por hobby?
Pues empezamos por hobby, fíjate, pero ya cuando agarramos aire y nos sentimos chichudos, empezamos sí. A participar, aunque no ganamos nada, pero participamos representando al Progreso en varias competencias.
De eso es lo que se trata, ¿va? O sea, ya de participar, ¿va? Vos ya, o sea, que empezaste como hobby, ya donde viste vos que podías, dijiste, bueno, aquí me voy a soltar el pelo yo y voy a probar, dijiste, ¿va?
Aquí vamos a ver qué revienta, dije yo.
Sí.
Fíjate que esa vez estaban entrenando por una competencia que se llama la Punto a Punto, que se hace en Antigua Guatemala, que lo suben a uno al volcán de agua a competir. Y en esa vez sí, habían en mi categoría, como hay diferentes categorías, ¿no? En mi categoría iban 150 participantes y yo llegué en el lugar 50.
Ah, sí, no quedaste tan mal vos.
Fíjate que no, porque lo que entrené fueron como 4 meses, pero para el poco tiempo que entrené y lo duro que es la competencia, no me fue tan mal porque me tocó también que auxiliar a un compañero que chocó con otro y le quebró el pie en una bajada. Entonces perdimos tiempo, pero estuvo bonita la cosa.
Sí, sí, sí. O sea, por auxiliar a otro, llegaste en la posición 50.
Sí, por auxiliarlo, como él chocó con... Él iba bajando y se le atravesó otro ciclista y le pegó de lleno. Entonces, él lo quebró a vos, mi amigo, lo quebró al otro ciclista. Entonces, nos bajamos ahí como media hora, pero
sí. Sí, auxiliar. Y en esa auxiliar, pues... Y aún así llegaste a la posición 50, ¿va?
Sí, 50, entre todavía. Sí. Ahí tenemos las fotos en el Facebook de José.
Sí, o sea, es una buena posición porque pues, imagínate, se habían 150 participantes y llegaste en esa posición y perdiste media hora. O sea, que si no perdés esa media hora, estamos hablando de que entras en los primeros 10.
Ah, peligroso hubiera entrado a un bonito lugar porque vieras que este amigo se raspó bastante y yo me ponía adelante para romperle el aire para que él no sintiera tanto que le pegara el aire y para que pedaleara, ¿o? Entonces yo le iba jalando para que no se me quedara.
Ah, mira, sí, o sea, todo tiene su táctica, ¿va?
Sí, técnica.
Su técnica, ajá, para el ciclismo, como en todo deporte, ¿va?
Sí, como ponerle uno va adelante, el aire lo va agarrando de lleno, en cambio él iba atrás de mí, yo le iba rompiendo el aire para que él jalara
sí.
Bonito.
Él se cansaba menos.
Sí, se cansaba menos.
Ay, ay, ay. Y de ahí, de esas competencias, fue que salió cuando vos empezaste a donar zapatos, ¿va?
Sí, fíjate que estaban entrenando para ir a esa competencia porque sabíamos que era dura. Entonces nos fuimos a meter en una aldea bastante alejada aquí del pueblo. Y cuando nosotros salíamos a las 12 del mediodía, ya los niños que vivían por ahí nos corrían a nosotros detrás de las ciclas, ¿va?
Sí.
Y unos niños nos daban que jocotes, que mangos, que agua, así bien contentos cuando pasábamos por ahí. Pero yo me di cuenta de que ellos andaban descalzos y con ropa así viejita, ¿no?
Sí, te llamó la atención.
Y ya de ver, sí. Sí, ya de ver de que ponerle ellos, yo cada vez que yo pasaba, ellos me regalaban agua o me daban jocotes o mangos, ¿no? Dije, tienen estos niños, tienen voluntad con uno, porque uno no les va a conseguir algo que pueda. Y conseguí un par de zapatos, no sé cómo fue que conseguí un par de zapatos y ropa y les llevé. Pues un amigo que venía a la capital se dio cuenta de que yo andaba ayudando a la gente, a los niños, pues, y me dijo, fíjese mi cuate que yo tengo un contacto en la gremial de calzado. Me dijo, ¿ah, y eso qué es? Dije, la gremial de calzado es la que se encarga del calzado en toda Guatemala. De casaca me está dando. Le dije, no hombre, de veras, me dijo, he visto que usted anda ayudando a la gente, mano, le voy a conseguir el contacto porque ellos donan zapatos cada fin de año. Me dijo, todos los comercios les dan zapatos a ellos para que los donen a diferentes instituciones y ellos regalan en toda Guatemala. Ah. Pues ahí quedó la plática y me quedé yo, de casaca me está dando.
Sí, sí.
Pero solo al tiempo, como al mes me dijo, y hablé con mi amigo, me dijo, le va a llamar, me dijo. Fue en los tiempos como en noviembre, ¿no?
Buena fecha, vos, ya pues cerca de la Navidad, ¿no? Todo eso.
Siempre en esas fechas que ellos regalan los zapatos.
Sí.
Y me llamó, fíjese que yo le he dado seguimiento ahí en sus redes, me dijo, y he visto de que anda haciendo obras, ¿no? Y le dije, viera que andamos con los ciclistas ayudándole. Ah, fíjese que yo soy el encargado de la gremial de calzado, me dijo, y tenemos un donativo de usted de 800 zapatos, ¿no?
Ah, de veras, 800 pares de veras, zapatos.
De veras, 800 pares de zapatos. De veras, dije, sí, me dijo, Melvin. Mi amigo que se llama Melvin Castillo, él me vendía repuestos para los teléfonos, ¿no?
Sí.
En paz descanse, Melvin, él me recomendó con él y pues para no cansarte que me dijo, yo lo voy a llamar en diciembre, me dijo, ya está listo. Ya era como el 14 de diciembre, yo esperando la llamada, nada. Cuando de repente una tarde me dijo, fíjese que mañana a las 9 de la mañana lo queremos en tal lugar aquí, vamos a repartir los zapatos, no se trae un pick-up, un camioncito.
Esto estamos ay, hablando pues, de qué fecha, del 16 por ahí.
Ah, sí, como 2017, más no, o menos.
No, perdón, fecha, ¿de qué día de diciembre? Ajá, porque ya era 14.
Ah, sí, ya era
14 y no te habían
llamado. Ya era como 17, así. 18, algo así.
Sí, ya estaba vos ahí desanimado, ya pensaste que solo paja te habían dado, pero no, ¿ah?
¿Eh? Sí, yo ya estaba triste, dije yo, malo que yo me ilusioné, dije que le voy a llevar ayuda a los niños, y, pero si no me dan esa ayuda, dije yo miro dónde consigo, pues yo estaba con la inquietud de dar algo en esa fecha, pues gracias a Dios me llamó él y me dijo, mire, lo necesitamos mañana a las 9 de la mañana, ahí le voy a mandar a su correo una hoja, con esta hoja usted va a entrar aquí a la empresa. Pues no cansarte que el otro día me fui con otro amigo, con Lester Padilla, él consiguió el carro y me fui con él para la capital. Cuando vamos allá nos dan aquel montón de zapatos, mira, pero bueno, zapatos marca Doc, marca así suave chapín de gallinas, sí. Caite de hule, bota de hule, viera qué bonito zapato.
Sí, buen zapato.
Buen zapato.
Chapín, así.
Uh-huh. Ajá, zapato nacional, ¿va? Y me dijo, mire, nosotros confiamos en usted y porque hay gente que tuvimos un problema con unos señores del puerto, creo que fue que me dijo que le dimos 1500 pares y nos enteramos que lo andaba vendiendo en días de plaza en los mercados.
Me dijo, ah, la gran.
Ah, no, le dije, eso no es así conmigo. Le dije, Dios me guarde. Le dije, ¿cómo le va a quitar uno la bendición a la gente, ¿va? Sí, pues yo porque usted me lo recomendaron, me dijo, yo lo he visto en las redes que anda trabajando, me dijo, no tenga pena, le dije, yo le voy a enviar las fotos donde yo vaya a dar zapatos y ahí va a ver usted también en mi Facebook, le dije, que vamos a hacer una gran obra en Jutiapa. Pues así fue como empezamos a repartir zapatos y 4 años consecutivos llevo ya entregando zapatos. Esta última vez me dieron 1500 pares.
Que okay, ya vamos a llegar ahí. Y la primera vez que te dieron los zapatos, ¿regresaste a la aldea esa donde te regalaban los jocotes y los mangos a regalarle zapatos a los niños ahí?
Ah, sí. Ya dije yo, empecé a abrir las cajas para ver que las tallas, a ordenar las tallas. Dije yo, estos zapatos le quedan a aquellos niños, estos le quedan a ellos. Y les armé yo sus pares de zapatos y en una mochilita, esas que uno usa para ir a jugar o para ir a entrenar.
Sí.
Pone la espalda, les metí unos 10 pares de zapatos y otro mi amigo que iba a entrenar conmigo se llevó otros 10 pares.
Ah, bueno.
Cuando llegamos ahí, los ciclistas, vienen los ciclistas, decían los niños detrás de nosotros.
Sí, sí.
Pero no sabía que le llevaban los zapatos.
Esta vez no sabían de que Santa Claus había llegado.
Sí, vieras qué alegría de uno, ¿verdad? Ver que los niños casi lloraban ahí con sus pares de zapatos nuevos porque nosotros les quitábamos los pedazos de caites que cargaban porque pues, cargaban caitillos buenos de arriba pero de abajo con hoyos.
Sí, de abajo la planta ya prácticamente los puros pedacitos nada más.
Sí, ya la, sí, ya la pura pudrición cargaban los pobrecitos. Y bueno, póngase estos nombres, cargamos los pies chucos, póngaselo así, muchachos. Dije, no soy yo, son, pues se los vamos a regalar. Les dije, ay Dios, esos niños, pues, eran los más felices del mundo con un par de zapatos.
Y una buena obra de ellos, va, llevó a todo esto, a vos. Y la obra de ellos de regalarte, de regalarles a ustedes jocotes y mangos, llevó a que vos, que esta persona se fijara en las obras que vos estabas haciendo allá, y todo resultó en una gran donación de zapatos. O sea, una, sí, obra, porque... una obra llevó a otra obra, ¿verdad? O sea, como yo lo veo, ¿va? Yo veo que los niños empezaron eso, ¿va? O sea, ellos empezaron eso con el motivo de que ellos te regalaban a vos mangos y jocotes y todo eso, ¿va? Sin ningún afán de que iban a tener algo a cambio.
Sí, lo que yo platicaba con los demás amigos que íbamos ahí a hacer bicicleta era de que, le digo, voy a ponerle a estos niños, digo, van a cortar los jocotes y los mangos ahí donde ellos viven, pero van algo lejos, y tal vez es con lo que ellos almorzaban, y todavía nos regalan a nosotros los pobrecitos, le digo. Nosotros hasta por pena no los agarramos a veces.
Ah, sí.
Entonces prácticamente ellos estaban quitando, ponerle la comida de la boca por regalarnos nosotros.
Dáselos a ustedes, contentos. Ellos que miraban unos ciclistas ahí.
Sí, como por esa acá, por esa ruta no pasaba mucha, o sea, se asombra la gente cuando uno cuando lo miran con casco, con el uniforme y la cicla y ponerle los zapatos que uno usa para que vayan en pedal y todo, así bien.
Sí.
Se mira uno pesado, sí, aunque no tenga aire.
Se mira decente uno.
Se mira uno puro que los atletas que van a los Juegos de Tokio, pero no, como 2 minutos aguantan así, que ya está jugando, sí, uno.
Y así fue como empezó la cuestión para donar zapatos. Y ahora me decías que eran 4 años consecutivos donando zapatos, que este último año te dieron 1,500, decís.
1,500 me dieron este último año.
¿Que lo repartiste en cuántas aldeas o en cuántos municipios de Jutiapa?
Fíjate que fuimos a la montaña de Jutiapa, fuimos a las aldeas de aquí de cerca del Progreso, y también llevé como unos 700 pares para Zacapa, allá donde vive mi familia, que también hay bastante gente que es bien pobrecita en la aldea esa y otra aldea que está cerca de ahí donde es.
Sí, Zacapa es un departamento que se caracteriza por los niños que sufren de desnutrición crónica, ¿va vos?
Sí, fíjate que ahí donde, por donde vive mi familia, cerca de la Unión Zacapa, todo eso es bien, bien pobre.
Llevaste, ya fuiste
igual
a Zacapa,
allá, ¿no? Los niños ya lo esperan a uno cada fin de año para ver qué le lleva a uno, porque siempre le juntamos piñatas o dulces o zapatos.
Sí, y este año, ¿cuántos pares de zapatos esperas recibir que te donen?
Pues fíjate que he estado en pláticas con el señor, pero están todavía recolectando y viendo si los van a dar casi como personas, como ellos acá de departamento, poner el departamento de Jutiapa, me lo dan a mí, ¿verdad? A Petén, a otra gente y así. Entonces están viendo si los dan a personas particulares o directamente los van a dejar ellos donde hay albergues y todo eso, por lo mismo que el año pasado hubo todo el huracán, ¿verdad? Entonces estamos a la espera a ver qué va a decidir la empresa, si nos va a dar a nosotros o los va a donar directamente a los albergues donde todavía hay gente por lo que pasó el huracán el año pasado, y como está ahorita afectado también aquí un huracán que está entrando,
sí,
ya se está dando el mismo problema.
Y es algo que fácilmente lo pudieran hacer ustedes también, ¿va vos? Que ustedes podrían llevar esa ayuda ahí a los albergues, ¿va?
Ah, nosotros con todo gusto vamos, nosotros. Sí.
O sea que
no nos pesa eso.
Sí, este último año que recibiste los 1,500 pares de zapatos, esto ya lo hiciste... ¿Ya con apoyo malvineño o todavía lo hiciste ya por tu cuenta, repartiste todos estos zapatos?
No, estos años, ya 2 años, los hemos hecho con apoyo malvineño, que en las actividades que vamos a regalar ropa, vamos a regalar biglers, estamos metiendo también los zapatos, ¿verdad? Entonces a la gente le damos zapatos, a otros se le da biglers, a otra ropa, ¿verdad? Para no darle a la misma gente las 3 cosas.
Sí, es un hay que tener mucho cuidado, ¿va? Cuando se va a regalar algo para a modo de distribuirlo bien, ¿verdad? Entre todas las personas, y es algo que lleva trabajo también, ¿va? Es algo que cada integrante de Apoyo Malvineño lo hace, ¿va? Cada quien tiene su rol en Apoyo Malvineño, ¿va?
Sí, fíjate que como los muchachos no habían, cuando yo empecé con ellos, no habían salido así a las aldeas, entonces les dije, miren, muchachos, quiero que uno se encargue de estar viendo que se le dé solo una vez a la persona, porque ellos se les da, van a guardar las cosas y regresan con otra ropa.
Sí.
Entonces, Entonces, sí, así fue como estamos trabajando. Entonces, le van 3 o 4 solo a ver, ¿verdad? Entonces, están vigiando de que la gente no se vuelva a meter a la cola o que no reciba a la gente 2 veces.
Sí, puede ser un arma de doble filo ahí, vos, porque hay veces que en las aldeas hay familias que tienen hasta 6, 7 integrantes. Y entonces, por ahí es donde también se puede colar, dar más ayuda de la que es a una sola familia, vos, que tal vez pueda servir para otra familia que de verdad lo necesita.
Sí, fíjate que lo que yo he acostumbrado siempre que vamos a regalar algo es de que tiene que estar la persona que se le va a dar, porque sí. La gente tiene la costumbre que le dicen, démelo para mi hermano, démelo para mi papá, démelo para no sé quién. No, sí. Que vengan ellos, se les dicen de una vez, se les da directamente a ellos.
Démelo para el firulay, dice, sí.
Sí, para eso quieren, hasta para el suegro.
Y sí, y para todo eso es que sí, está bien todo lo que hacen, ma, porque ustedes tienen ya encontraron la forma de tener el control de la situación, va, para no dar doble, va, porque si da doble, pues si se da doble, una familia no va a recibir esa ayuda, ¿verdad?
Entonces sí, se le corta la ayuda a más gente, ¿verdad?
Sí, sí. Y ya entrando de lleno lo que es apoyo malvineño, terminaron una casita, ¿verdad? Que hicieron y ahorita acaban de terminar otra, ¿va?
Hicimos una en Apantes.
Sí.
Que este fue una familia que ellos son 4 niños y los papás, ¿verdad? Que vivían ahí sí que en extrema pobreza, porque nosotros fuimos a dejar una cama. Yo fui con otros compañeros a dejar una cama que nos habían donado, y cuando entramos a dejar la cama, me quedo viendo yo la cara de otro compañero y como quien dice, aquí no hicimos nada con venir a dejar la cama, porque lo que va a pasar cuando llueva es que se les va a meter el agua y se va a mojar la cama, le dije. ¿Y qué vamos a hacer? Me dijo él. Aquí hay que, aunque sea, echarle una hilada de bloc, le dije yo, para ver qué se puede hacer con ellos.
Sí, para tratar de solucionar el problema de que no se mete el agua, ¿va vos?
Sí, fíjate que mi pensada era hacer unas 3 hiladas de bloc y ponerle un poco de lámina alrededor, ¿verdad?
Sí.
Pero cuando yo pensé eso, dijimos, hagámoslo y todo. Que si el trabajo se alargó y al final hicimos una gran obra que quedó bien bonita la casa.
Sí, y todo esto llegó a la conclusión, ¿va vos? De que si se hacía una cosa mínima, iba a ser el mismo problema. Entonces ustedes
sí,
como...
Sí, iba a ser lo mismo.
Entonces ustedes como grupo de apoyo que son, llegaron a la decisión que mejor van a hacer... Le iban a hacer una casa de lámina, ¿ah?
¿Eh? Fíjate que el modelo de casa que estamos trabajando, los cimientos son de una casa normal, ¿verdad?
Sí.
Entonces, de bloc, cemento y todo, un buen cimiento de por lo menos 1 metro y unas 4 hiladas de bloc. Ya de las 4 hiladas de bloc se hace estructura metálica con lámina. Es una lámina que no deja que el vapor entre, ¿verdad? Es una lámina especial.
Que no se calienta, una lámina térmica, quizás.
Sí, exacto, térmica es la palabra que... Sí. No, ponerle la casa, uno dice, esa casita es de lámina, es un horno adentro, pero ya estando uno ahí, se siente rico porque la lámina es térmica, no deja que el calor que entre, ¿verdad?
No deja que el calor entre, sí, sí.
Ajá, igual se le deja su ventilación, se le deja ventanas y todo, y de buena altura, porque una casa bajita es caliente, en cambio una casa alta tiene más ventilación.
Sí, corre más el aire, ¿va? Y está más el espacio está más alto y más ancho, o sea, no se va a juntar el calor ahí.
Sí, no se siente tanto el vapor.
Sí, y las personas que hacen el cimiento de las casas, ¿ellos son colaboradores o ellos están cobrando por su día de trabajo?
Mira, fíjate que como vos sabes que aquí uno va casi que al día, ¿verdad? Entonces ponerle los que nos están ayudando, lo que es el trabajo de albañil, es este Mías Botija.
¿Verdad que Mías es?
Ajá, Mías Botija, sí. Él nos está echando la mano, sí. Ponerle, él se le está pagando la mitad de lo que cobra un albañil, él por echarnos la mano, y también ha ido Williamson Popo, también Chuquillo, ellos son los que nos están apoyando en el tema de albañiles.
Sí, los que hacen el cimiento.
Ajá, los que hacen el cimiento, o sea, más que todo nos van guiando, porque ponerle ya volar piocha y todo eso, uno les ayuda, ¿verdad? Todo el grupo les ayudamos, ¿no?
Sí, que nosotros los chapines nos caracterizamos por eso, que somos buenos para volar piocha, sí, somos buenos para abrir hoyos. Sí, vos, ya que mencionaste a Mías, tenía tiempo de no ver a Mías y yo estaba con la duda si él era, porque sí está gordito el Mías, vos.
Sí, Mías siempre ha sido así, siempre ha sido.
Era bueno para jugar pelota antes.
Sí, era goleador.
Era bueno, sí, sí. Entonces, los muchachos prácticamente que están cobrando la mitad del día, ¿verdad? En lo que son albañilería, o lo que es hacer los cimientos de la casa.
Sí, porque ponerle un día de un albañil es 150 lo que ellos cobran, y en cambio ellos están dejando de ir a trabajar por ayudarnos a nosotros y por ayudar a la gente. Más que todo ayudar a la gente, ¿verdad?
Ayudar a la gente, sí. Y hay que entender una cosa, ¿verdad? Que tampoco ellos no pueden ir a trabajar de gratis porque también ellos tienen una familia quien
sí, ese mantener, es el otro punto, ¿verdad? Que sí. Uno, como te digo, aquí va al día... Entonces, lo que uno va ganando, lo ganas hoy y te lo comes en la noche.
Sí, lastimosamente así es en nuestros países, pa' vos.
Ajá, cuesta. Entonces, también uno mira cómo ponerle vez que uno los aliviana también, ¿verdad? Que les da un poco más. Pero ya cuando se hace una reunión interna en el grupo, miren, muchachos, fíjense que yo propongo esto. Les digo yo, aquí hay 20 pesos, aquí hay otros 20, juntemos algo a los muchachos.
Sí.
Ya se les junta otro poquito, ¿no?
Sí, ya sale ahí para las aguas.
Sí, ponerle ya que ya unos 20 pesos que demos los 19 que somos del grupo, eso le gusta.
Ah, ya es buena ayuda, sí, aparte del
sí,
pago.
Sí, es una ayuda para, uh-huh, para que ellos hagan ponerle su despensa, vamos, porque pierden sus días de trabajo.
Y lo hacen de corazón, va, porque ponerle, si no tuvieran el corazón de hacerlo, pues fácilmente no lo hacen, pues vos sabés, va.
Sí, no, uh-huh, de corazón y con bastante voluntad, y lo que les gusta también, vos sabes que como en el barrio, ante todo la molestadera, vos estamos trabajando, pero estamos ahí alegres molestando.
Ahí andan un montón de monchis chingando.
Ah, no, ahí solo mara pesada, sí. Es cuando va tu tío Tacita.
Sí, tu raza.
Está cantando y está trabajando.
El mero monchi del barrio.
Es el mero monchi de la Malvina.
Sí, sí. Y saliendo de lo que es el cimiento, ¿verdad? Porque yo me he dado cuenta que la estructura metálica que ustedes hacen ahí, o sea, no es cualquier cosa, ¿verdad? O sea, es gente que lo sabe hacer, y yo he visto a la mara que llega a hacer ahí la estructura metálica y hacen un muy buen trabajo, ¿verdad? También ellos son colaboradores que no cobran el día entero cuando llegan a hacer el trabajo ya del cimiento para arriba, ¿verdad?
Sí, fíjate que lo que es la estructura metálica, el que nos dice cómo hacerlo y todo es Chindundo.
Sí, William.
Yo puedo soldar, yo puedo toda esa estructura metálica, pero no es lo mismo que alguien que trabaje en eso lo esté guiando a uno, ¿verdad? Entonces sí, también yo le echo la mano soldando, cortando y todo eso.
Ya él,
pero
él...
Chindundo es el mero grueso ahí de la estructura metálica. Él dice, aquí va esto, aquí va lo otro, aquí va, corran el nivel, todo.
¿Los postes de metal van sembrados en el cemento o cómo es que los paran? ¿Con tornillos?
No, esos van fundidos. Ponerle, se les funde un metro con sí, cemento y, quedan, y después va atornillada la lámina.
Sí, esos quedan seguros ahí entre el cemento y la fundición, ¿va?
Sí, ya, eso queda. Todo lo Dios bota a la casa.
Eso sí, ajá. O sea que ahí prácticamente toda la ayuda sale del barrio, ¿va?
Sí, prácticamente ponerle como la... Ya los muchachos, así como Botija, miran que nosotros estamos trabajando, ellos también se van incorporando con nosotros.
Ya a ellos les nace ayudar, ¿va?
Sí, les nace ayudar y les gusta andar ahí sí, molestando, porque ponerle...
Es lo que les gusta a ellos, andar chingando ahí.
Andar chingando a la pita, no estar aburrido.
Sí. Terminaron esa casita, se llegó el día de entregarla, que yo estaba viendo el en vivo, la familia estaba muy contenta, se miraban ellos, ¿no?
Sí, esa casita quedó bien bonita, y fíjate que una familia de acá del Progreso se contactó con el grupo, ¿verdad? Que ellos les nacía regalarles todo lo que era la torta de dentro de la casa, porque creé lo que se gasta bastante en el material, y con lo que la gente nos había donado, no alcanzábamos para comprar el material para hacer la torta adentro, ¿verdad?
Sí, para que no quedaran en la tierra ahí adentro, ¿verdad?
Porque... Ajá, para que no quedáramos en la tierra, una familia de acá del Progreso nos habló y nos dijo, no quiero que mencionen nuestro nombre, pero vayan donde Remberto Coto, pidan el material que necesiten y pasan acá por la casa, aquí les vamos a dar unas bolsas de cemento para que hagan la fundición, y hasta nos dieron refacción para ese día.
Ah, sí, echaron la mano, buena onda. Y hay gente que no, que lo hace, ¿verdad? Sin ningún afán de decir, ah, mira, Julano de tal dio esto, dio lo otro. Ellos no les interesa eso, ¿verdad? Ellos nada más quieren ayudar anónimamente y está bien, va, se respeta eso.
Uh-huh. Sí, fíjate que ellos, lo que nos dijeron es de que lo que nos gusta es cómo trabajan ustedes, nos dijo que... Nos dio confianza
sí,
en poder nosotros también colaborar, dijo. Y al fin que se le hizo la casita con torta y todo, quedó bastante bonito.
quedó bonito así. Y la familia, pues ahora pues ya no le pega el frío ni el agua cuando llueve, ¿va? Que era lo más triste, me imagino yo, ¿va? Porque no podían comprar nada a ellos porque todo se les mojaba.
Sí, porque fíjate que donde ellos viven el terreno está algo a desnivel, entonces el agua corría para dentro de la casa. Ponerle cuando llovía pasaba en medio de donde tenían las camas el chorro de agua.
Ah, sí, ahí pasaba.
Ajá, era.
Sí,
era algo que uno se quedaba asombrado.
Sí, es que la pobreza en Guatemala es perra, babos. Y
ponerle que un lado de la casita estaba tapada con lámina, con pedazos de nylon, con pedazos de cartón.
Cualquier cosa que ellos encontraran era buena para usarla en la casa.
Era buena, ¿sí? para
taparlos.
Pero sí, gracias a Dios y a la gente que confía en nosotros, pudimos hacer esta obra.
Y salieron, salieron de esa obra, vos, Chorizo. ¿Y cuál fue el siguiente paso que tuvieron ustedes? ¿A qué se movieron?
Fíjate que salimos de esa obra y surgió la casita de los abuelitos allá en el Jícaro, Yupiltepec. Que son unos ancianitos, sí, que ellos viven solitos, ¿verdad? Y la casa donde estaban ya se estaba cayendo también. Entonces el viejito tenía su terrenito, pero no tenía fondos para hacer nada. Y igual se fue a trabajar allá hace ¿qué? 10 días terminamos allá la casita.
Y el que decide que se va a hacer una casita, ustedes lo deciden al momento de que ustedes llegan y miran la situación de los viejitos. Ustedes dicen, no, ellos necesitan una casa también, ¿va? O sea, no...
Sí, ponerle, la gente nos contacta, nos manda fotos, nosotros vamos a visitarlos. Ya luego se hace una reunión con todo el grupo de apoyo malvineño y se vota. Si la mayoría dice que sí se trabaja, ¿verdad? Si la mayoría dice que no, nos quedamos quietos.
Sí, se hace por votación, entonces. A eso era lo que yo quería llegar. Ajá, porque me imagino de que saliendo de la casa de los viejitos, ya la terminaron, ¿verdad?
Sí, gracias a Dios ya la terminamos.
Ya la terminaron y saliendo de ahí, de la casa de los viejitos, me imagino que les va a salir otra situación igual, ¿verdad? O peor, quizás.
Sí, pues ahorita por el momento hemos estado ayudando así. No hemos hecho muchas publicaciones porque lo hemos hecho internamente, ayudando a la gente del barrio que ha estado con COVID, ¿va? Entonces hemos estado fíjense que tal familia está ahorita en cuarentena. Entonces, miren, aquí hay 50, aquí hay 20 cada miembro del grupo, ¿verdad? Hagámosle una su canasta de víveres y se la vamos a dejar a la puerta de la casa. Entonces, ya hemos dejado varias canastas con la gente de nuestro barrio y con otra gente también que han estado mala.
Sí, y es importante, vamos, que la gente del barrio se deje saber de que están con el virus, va, porque no es ningún delito tener el virus. Hay mucha gente que quizás dice, se le niegan, ¿verdad? Porque piensan de que los van a ver mal o les van a hacer algo porque tienen el virus, pero no es así, ¿va? Entonces, yo creo que la gente del barrio, cuando ellos dicen que están infectados, pues es bueno que ustedes sepan para que ustedes puedan llevar la ayuda, ¿va?
Y ellos sí, es bueno porque nosotros nos preocupamos por ver si en qué se le puede dar. Si es gente de escasos recursos, es donde más nos movemos, ¿verdad? Porque uno dice, pobre, esa gente no está trabajando, entonces hay que ayudarle. Pero hay gente que también tiene sus posibilidades como defenderse, entonces tal vez uno se confía a veces de que tienen dinero, ¿verdad? Pero no se les ha llevado ayuda por lo mismo que uno tal vez piensa que lo van a rechazar la ayuda o que porque ellos tienen y no necesitan, ¿verdad? Pero igual nosotros estamos dispuestos a ayudar a cualquier persona que lo necesite, me debe ese pambo la necesidad.
Y ahí todo se basa en qué tan grande es la necesidad. O sea, una persona que de verdad necesita se va a ver, va, vos. Usted
sí, uno tiene que ser consciente, ¿sí? Uno tiene que ser consciente porque uno tiene que autoevaluarse, va a ponerle, si uno gracias a Dios tiene la posibilidad de comprar sus cosas y no estar necesitando de alguien, gracias a Dios, pues es una gran bendición. Sí. No le va a quitar uno la ayuda a otra gente.
Sí, yo creo que la gente ha aprendido a ser consciente, especialmente la gente del barrio, vos.
Sí.
Han aprendido a ser conscientes y la misma, yo me imagino que la misma gente del barrio, pues, si sabe de alguien que necesita, pues se comunica con ustedes, ¿va? Y les dicen, miren, fulano de tal necesita, pues no tiene, ¿va? Necesita su ayuda. Como por ejemplo, las hermanas estas, ¿va? Que ustedes publicaron hace poco, que están necesitando ayuda.
Estas hermanas, fíjate que son unas señoritas bien trabajadoras. Ellas toda la vida han trabajado, son muy educadas y por cosas del destino están malas, ¿verdad? Y ahí andamos también consiguiéndoles ayuda.
¿Qué es lo que ellas tienen para que la gente que está escuchando el podcast no se pierda y sepa que estamos hablando de dos muchachas que necesitan ayuda? Una porque tiene problemas con los riñones, ¿va? O con el hígado.
Sí, ella tiene insuficiencia renal y por lo mismo le está generando problemas en la vida. Entonces ahorita lo que ella está pidiendo es una colaboración para poder comprar los lentes que le está pidiendo el doctor que use.
Y ella nada más está pidiendo esa colaboración para los lentes.
Sí, para los lentes, sí. Pues, y también para sus quimioterapias, porque ponerle ella con la enfermedad esa, no pueden, van a trabajar tal vez un mediodía, ¿verdad? Para irla pasando.
Es de los riñones, ¿verdad? Que está mala ella.
Sí, de los riñones.
Sí, yo te voy a preguntar, a hacerte una pregunta, vos. ¿Qué será lo que pasa en Jutiapa que tanta gente sufre de esto, vos? No sé, yo sé que tal vez no me tenés la respuesta, pero no sé, tal vez podemos llegar a algo acá, ¿verdad? A ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque la verdad, en Jutiapa es demasiado el exceso de personas que parecen de esto. O sea, es increíble y es raro a la vez, ¿me entendés?
Fíjate que a mi forma de ver las cosas, en algunas ocasiones ya es hereditario, ¿verdad? Que uno, que los familiares han padecido de eso y uno también con el tiempo lo padece. Pero también lo que me he dado cuenta es en la educación que uno tiene para comer.
Sí.
Porque ponerle, yo me he dado cuenta, la gente que va a trabajar para la laguna, ellos salen a las 4 de la mañana de su casa. A las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya están con su bote de Raptor o con su coca en la mano, ¿verdad? Entonces, ponerle todo eso, lo que son cualquier bebida que sea enlatada o que venga en bote, contiene demasiada azúcar, ¿verdad?
Sí, demasiada.
Entonces,
demasiada.
La gente no es educada en decir, no, yo no me voy a tomar la coca para almuerzo, mejor hago un fresco, ¿no? Que ponerle, uno busca siempre los refrescos, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ser también consciente de que lo que está tomando es veneno, ¿verdad? Porque tomarle una Coca-Cola es veneno. Cae mejor tomarte una cerveza que una cerveza, vamos a no tomarte cinco. Tomarte una Coca-Cola.
Hasta la Cristina.
Entonces yo me he dado cuenta que ponerle los albañiles a las 10 de la mañana, a las 9 ya están con su Raptor, su bote de Raptor y su Tostrix, ¿no? Entonces eso es lo que está dañando bastante a la gente.
Sí, yo no te voy a negar, a mí me gustan los Red Bull, pero yo me tomo uno pequeño de 8 onzas, ¿vamos? Y nada más me tomo uno, ¿va? Pero yo, es lo único que yo me penetro, te iba a decir. Es lo único que yo me zampo de bebidas energizantes. Y yo Coca-Cola no tomo, pero sí me tomo mi Red Bull diario, fíjate. Pero como te digo, no voy a decirte de que no tomo. Yo Red Bull sí tomo, pero es lo único. O sea, yo no sirvo para tomar Coca-Cola para nada. Yo lo único que tomo mi Red Bull y tranquilo, ¿me entendés? Y controlo mucho en cuando yo compro algo, cualquier cosa que yo compro, yo me fijo cuánta azúcar tiene, qué es lo que trae. O sea, en eso sí soy un poquito cuidadoso en comprar la comida y en comprar la chuchada, ¿va? Porque vos sabes que las chuchadas traen aquel vergo de azúcar también.
Sí, eso es lo que a uno lo mata, hombre.
Sí, entonces yo peco ahí. Por ese lado peco yo, que me tomo mi Red Bull. Pero es de los chiquitos, ¿me entendés? Es la excusa, ¿va? Es de los chiquitos. Sí.
Lo malo es la chuchada, que ponerle uno está bien tomarse un vasito de Coca-Cola, tomarse de vez en cuando, pero si tomas una coca en la mañana, a mediodía llega un amigo, ¿querés una coca? Para las 2 horas llega otro amigo, ¿querés otra coca? Y así te tomas 5 en el día, imagínate cuánto.
Sí, es cierto. Y yo estaba pensando, fíjate, ya que estamos hablando de eso, yo estaba pensando, ¿será, digo yo, que tal vez la gente allá, los agricultores o los albañiles están hueliendo algo, algún químico que estén inhalando o algo que estén comiendo, alguna comida que tenga, que les dañe los riñones, ¿me entendés? Porque tiene que ser algo, o sea, yo... No entiendo por qué aún el gobierno de Guatemala o el gobernador de Jutiapa no empiezan una investigación para saber qué es lo que está pasando, ¿vos? Porque de verdad, Chorizo, es demasiada la gente que parece de esto. O sea, es loco, pues. O sea, ¿por qué tantas, pues? ¿Me entendés? O sea, no todos pueden ser hereditario, ¿me entendés?
Sí, no, es por lo mismo que yo te digo, de que sí. Mire, yo me he dado cuenta que en las aldeas la gente antes ponerle su fresco de masa, vos, aquel fresquecito rico de la masita.
Ah, qué lujo, ¿no?
O sus limonadas y todo. Pero hoy la gente va a comprar mejor su, oílo bien, su doble litro o triple de Big Cola, nada que Coca-Cola.
Y Big Cola, quizás hasta más azúcar tiene, vos.
Esa Big Cola es puro gamezán.
Híjole, sí.
Entonces ponerle, como 10 quetzales vale, 10 quetzales vale del triple de Big Cola, ya no hacen fresco, ya no hace una su agüita o algo ahí naturalita.
No.
Que van a la tienda para comprar la bebida. Entonces, yo me he dado cuenta en bastantes lugares o bastantes amigos que lo mismo hacen. Ponerle yo para el almuerzo, yo busco siempre un fresco natural o tomo agua pura. Yo, es raro que me tome una Coca-Cola en el día.
O agua, vamos. Uh-huh.
Y cuando me tomo una Coca, me tomo 2 litros de agua pura.
Sí, para sacar todo ese veneno que te acabas de meter.
Sí, es cuestión de uno mismo, ¿verdad? De uno mismo ser educado en no meterse el veneno. Ajá.
Sí, o sea que a tu manera de ver, la gente no se está cuidando ya con lo que se está tomando, entonces.
Sí, yo me he dado cuenta bastante.
Aparte de todos los químicos, vamos, que tal vez puedan inhalar o alguna comida que se la comen y tiene mucho veneno. Digo veneno cuando, como por ejemplo, oh, la cebolla, cuando la cebolla está en la tierra, pues la fumigan para los mosquitos, para esta mierda que para el otro, y va y le echan aquel vergo veneno a vos. Entonces, todo eso.
Mucho
químico, sí. Entonces, todos esos químicos se quedan aún en los vegetales, ¿va? Entonces, yo me imagino que es una mezcla de lo que vos decís y una mezcla de los químicos que tiene la comida. Me imagino yo, ¿va? No sé.
Puede ser eso, porque también se usa bastante químico en la agricultura, pero es raro que eso. Bueno, ¿cuánta gente tiene años de trabajar en la agricultura y no? De los tiempos de antes, ¿verdad? Porque ya en estas camadas nuevas que la gente trabaja en la agricultura, la mayoría no lleva su tecomate con agua pura, no, que llevan su Raptor.
Y esa es la cosa, ¿va? O sea, vos tenés razón en lo que decís, porque yo me acuerdo cuando yo iba a trabajar con mi papá allá a deservar la cebolla y el tomate, yo me acuerdo que nos llevamos. Mi papá se llevaba un tecomate con agua, yo me llevaba otro, huevito se llevaba otro, y ahí nos íbamos, pues nada de Coca-Cola ni nada, pura agua, papá.
Sí, imagínate, hoy vos estás deshidratado y todavía te metes más azúcar al cuerpo.
Sí, eso, sí, tenés razón. Yo creo que la gente debería de cuidar un poco más qué es lo que se zampa, vamos, por decirlo así.
También para el almuerzo, ponerle gente que se come sus tortrix y su Coca-Cola para almorzar, en vez de buscar llevar aunque sea tortilla con tomate o algo.
Una tortilla.
Así que yo pienso que es algo personal eso, porque bastante gente padece de eso, pero por lo mismo que no se cuidan en lo que comen y toman, ¿va?
Sí, entonces acá chorizo lo que hay que hacer, no es que te esté diciendo que lo hagas, ¿va, vos? Pero tal vez se podría, no sé, hablar con el alcalde de ahí, el Progreso, y decir que traigan a personas especializadas en el tema, o sea, dar charlas ahí en el Progreso, ¿me entiendes? O sea, no sería mala la idea, ¿va? Y que ellos hablen de lo malo y a lo que se exponen al ingerir todas estas bebidas energizantes, ¿va?
Sí, donde la gente, hasta uno peca también, porque uno no es perfecto.
Sí.
Lo que come, ¿vo? Pero ya hacerlo uno es como la cerveza, vos te tomas una, después te tomas 6, 7, entonces así es la comida, vos te comes un risito, después te comes 4 o 5 risitos en un rato.
Sí, y los risitos son malos también por todos los cítricos que tienen.
Así es, igual que la sopa instantánea, sí. Es puro plástico lo que estás comiendo.
Sí, o sea, hay que cuidar mucho, mucho uno lo que come, ¿verdad? Pero a la gente que está escuchando el podcast, ¿verdad? Y va a escuchar esto, los amigos del Progreso, que hay que cuidar la forma de comer, ¿verdad? Para no terminar con problemas así, o sea.
Es difícil porque ponerle uno para el almuerzo es una Coca bien fría, esas de vidrio que están hasta con escarcha, que es rico, ¿no? La encuentro.
Sí.
Pero una su coquita uno cada 4 o 3 días no hace mal, pero ponerte tomas una a las 10 de la mañana, otra a la 1, otra a las 4 de la tarde.
Y una en la cena, ahí es donde uno está, y no tomas y no tomas agua, ¿a vos qué es lo peor?
Ajá, entonces uno también tiene que ser consciente de que tarde o temprano eso le pasa factura a uno.
Sí, es cierto. Dejando a un lado esto por acá, vos Chorizo, ¿cuáles son los planes de apoyo malvineño para los meses que se avecinan? Que ya ves que se acerca septiembre, octubre, noviembre, ya a la vuelta de la esquina ya está la Navidad. O sea, el plan está en el convivio malvineño, el arbolito de Navidad va a estar otra vez. ¿Qué tenés pensado vos para el grupo? Vos como presidente del grupo, ¿va?
Sí, así es. Uh-huh. Fíjate que ahorita lo que nos queremos dedicar, por el momento queremos parar un poco en lo que es la construcción de casas, porque una que nos quita demasiado tiempo y se necesita bastante dinero, ¿no? Entonces queremos enfocarnos un poquito más en lo que empezamos, que es a regalar víveres, ayudar a la gente con zapatos o ropa o las bolsitas que regalábamos con bien completas con víveres, ¿verdad? Igual para las actividades de diciembre, primeramente Dios, volvemos a hacer arbolito ahí en el barrio y ver si se puede hacer alguna actividad, porque como todavía estamos en pandemia y la pandemia está ahorita en lo más bueno, ¿verdad? El año pasado yo creo que no había nada aquí en el pueblo, a como está ahora, que está bastante fuerte.
Sí, ahora la cosa con la pandemia se ha puesto muy, muy difícil por la nueva variante Delta que hay, ¿verdad? Y esta nueva variante está atacando a la gente que no se ha vacunado, ¿va? Yo sé que allá en El Progreso la mayoría de gente se quiere vacunar, ¿va? Al contrario, acá en Estados Unidos, ¿va? Que hay mucha gente bruta que no quiere vacunarse, ¿me entendés? Y estando la vacuna ahí en cualquier esquina está la vacuna acá, ¿va? Ya ni cita necesitas para vacunarte. Yo, ¿cómo quisiera yo que esto fuera así allá en Guatemala, ¿va? Vos, y que toda la gente se vacune? Pero con esto de la pandemia, ojalá y espero que ya para diciembre ustedes puedan tener algo que de dónde ustedes puedan sacar billete, ¿me entendés? O sea, tener algún baile o alguna recaudación de fondos o para cobrar por la foto con el árbol o con Santa, vos, cualquier cosa que ustedes puedan hacer para ayudarlos a ustedes sería bueno. O sea, yo creo que la gente lo entendería también. O sea, la gente no creo yo que no va a dudar en dar 5 quetzales o 3 quetzales por tomarse una foto, que saben que no va a ser por ustedes, sino que para ayudar a otras personas, ¿no?
Sí, fíjate que como nosotros en el grupo, gracias a Dios, la mayoría tenemos nuestros trabajos, ¿verdad? E incluso algunos tienen hasta sus propias empresas. Entonces, nosotros en vez de quitar, seguimos aportando más, porque ponerle si solo hay para unas 13 bolsas, uno pone su bolsa para ajustar las 15 o las 20. Entonces, en ese sentido, el grupo es bien consciente y la gente sabe de que nosotros somos muy muy delicados y muy temerosos, más que todo, en tocar un dinero ajeno o una ayuda que la gente nos da.
Sí, ustedes el respeto y la confianza ya tiempo se la ganaron de la gente, a eso lo tenemos claro todos los que estamos acá en Estados Unidos, ¿va? Y que de una u otra forma pues los apoyan a ustedes. Uno ya sabe que con ustedes la confianza está intacta, ¿va? Y qué bueno de que ustedes se han logrado ganar esa confianza. Todo con hechos.
Uh-huh. Sí, nos ponerle en mi casa, así como tu hermano, me dice, mira, vos Chorizo, me dice Wilson, yo miro que están parados con la casita de los abuelitos, me dijo, ¿qué le está pasando? Ah, mira, Wilson, que nos está costando, le dije, porque no hay ahorita mucha ayuda. Yo les voy a mandar 1,500 o 1,000, no sé cuánto nos mandó ahorita, en quetzales, pues, para que ustedes terminen esa casa, me dijo, me extraña, yo en el nombre de Dios se los mando, y con eso que él nos mandó, logramos terminar la casita, ya en esta semana vamos a subir las fotos, cómo quedó, y como te digo, es bonito porque uno dice, qué confianza tiene que ponerle. Yo soy consciente que en Estados Unidos no va uno a recoger los dólares como piensa la gente, porque ponerle allá te levantas a las 4 de la mañana, vas a trabajar, si te da tiempo de almorzar, si no, seguís trabajas tu turno en el día, tu turno en la noche, sí. Llegas a tu casa todavía a lavar la ropa, el fin de semana, hay algunos que todavía tienen turno, que trabajan domingo, trabajan sábado, es una vida bastante corrida en Estados Unidos, no es fácil, y decir este tiene la confianza de mandarle uno el dinero que le cuesta gastarse.
Y viene uno...
Es de alegría.
Todavía a cocinar.
Sí, ponerle a Aymara que todavía llega ahorita en la noche, llegan de trabajar y tienen que ir a cocinar para llevar el otro, para mañana llevar su, su comida al trabajo.
Otros que vienen a grabar podcast.
Ah, no, esos de los podcasts son los... ya son otro nivel, ya, no, ya tienen otra vida, papá.
¿De dónde, papá? llevando sol todo el día, cállate, verás que está... No, sí, la gente... Vos estás consciente de cómo se vive acá por lo que acabas de decir, va, pero hay mucha gente que no sabe, va, que cuando dicen me voy a ir para los Estados Unidos, pero papá, aquí, olvídate. Acá uno viene acostumbrado, chorizo, de que la mamá le hace todo allá a uno, ¿me entendés? Ya cuando llegas acá te topás de que aquí no está tu mamá, que aquí no te van a lavar la ropa, aquí no te van a hacer comida, que aquí no te van a llevar la Pepsi ahí a la silla. No, aquí te tienes que levantar a hacer todo. Pues, o sea, la vida es muy difícil acá y realmente a las personas que estamos acá, yo las admiro mucho porque primero, chorizo, uno deja su patria, deja su familia que uno ama, ¿verdad? Sus costumbres. Y eso es lo más duro, pues. O sea, te alejas de todo y lo peor que lo haces vos mismo con tu propia voluntad, ¿eh? Pero aquí estamos, pues, o sea, aquí estamos, ¿no?
Sí, ese... Gente que yo siempre he admirado a los amigos, a los conocidos que tengo en Estados Unidos que van a picar piedra a vos, porque ponerle uno acá en Guatemala, dejas de trabajar y cualquier amigo te invita a comer o cualquier amigo te da un plato de comida o cualquier familiar, ahí la va pasando uno con un ratito que trabajes, vos la pasás, pero en Estados Unidos si vos no vas a lo que vas... ¿Terminás abajo de un puente viviendo o terminás como mendigo en la calle, bro?
Aquí hay que pagar la renta, pues si no te sacan.
Allá en gas, renta, lavar ropa, yo sé eso todo.
Sí, acá es difícil, acá, o sea, uno... Yo sé que tal vez uno vive mejor y le puede dar mejor vida a la familia de uno allá, pero realmente la familia de uno no sabe todo el sacrificio que uno pasa acá, o sea... Es duro. Si algún día vos decidís venirte acá, pues acá lo vas a vivir en carne propia, vamos. Y verás, va, que sí.
Y que Dios lo quiera.
Allá está, te consejo que te doy, ahí está, mejor. Sí.
Aquí la vamos pasando.
Sí, ajá.
Y ahí poco a poco, gracias a Dios, sí. Tenemos trabajito y todo. Y siempre
lo bueno.
Oramos ahí por los amigos, ¿verdad? Los que está en Estados Unidos, porque la vida allá es bastante difícil y es dura, porque como vos decís, Nelly, si uno hay veces de que estando aquí se pone triste al escuchar una canción o algo, y estando uno lejos y escuchas una canción que te recuerda cuando estás en la esquina con los amigos,
ay, Dios.
O estás compartiendo con la familia en una fiesta, algo, eso es duro.
Es triste eso. Ajá,
eso es triste.
Sí, sí. Es muy difícil, pero como te digo, pues, o sea, aquí andamos y no nos ahuevamos, aquí le andamos echando ganas y ayudando a la familia, va, que es lo que más, gracias al sacrificio de uno, pues la familia de uno vive mejor allá, ¿me entendés? Y uno puede ayudar a la gente que uno quiere también, va, y ayudar a los amigos de apoyo malvineño cuando uno pueda también. Es difícil.
Créeme que nosotros...
Es difícil los primeros años, pero ya también cuando te adaptás, pues también ya se lleva un poquito más bien la cosa, ¿eh? Porque ya la soledad ya no es mucha, o sea, siempre tenés esa cosita de que estás lejos de tu familia, pero ya como que te empezás a acostumbrar a la de ver y aquí, ¿me entiendes? Porque...
Sí, es un proceso que uno va viviendo, sí. O sea, al principio cuesta, pero y al final, si vos estás haciendo bien las cosas y vas con la intención de ayudar a tu mamá, a tu papá, a tu familia, Dios lo bendice a uno.
Sí, porque vea, pobre Wilson, solo llorando, pasaba aquí cuando acababa de venir. Y se va a enojar el pisado.
Era una chucha llorando.
Parecía la chuchita de mi tío Taza, la pichica, le decía.
Ay, eran gritos.
Eran gritos, chorizo. Sí. Ay, juelacha. Pues sí, chorizo, mira qué episodio más bueno tuvimos. La pasamos bien hablando. Me gustó este episodio. Sé que a la gente le va a gustar. No sé si tenés algo más vos que agregar ahí a la gente. A dónde los pueden encontrar a ustedes para que los ayuden y puedan mandar la ayuda, ¿va? Ya sea a nombre tuyo, ¿va? O tú me dirás ahorita a nombre de quién pueden mandar la ayuda para allá.
Entonces, fíjate que. Con el tema de las ayudas pueden hacerlo a través de la página o a través de mi persona o cualquier miembro del club que nosotros informamos ahí al encargado de llevar el control de lo que es las ayudas, ¿verdad? Y también le agradecemos a todas las personas que tienen la confianza y que tienen la voluntad de ayudarnos, porque en realidad es un trabajo de grupo. Porque si ellos no ayudan, uno no puede trabajar acá. Uno lo hace de corazón lo que hace por la gente, ¿verdad? Pero también... Uno está sabedor de que la gente que colabora es la que está poniendo el granito de arena para que uno pueda llevar la ayuda a la gente que está en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, llevarle un poco de alegría y de ayuda, ¿verdad?, a sus hogares.
Y así es, amigos. Se les agradece el placer de su sintonía, de haber escuchado esta entrevista con mi amigo Chorizo, directamente desde las Malvinas. Les pedimos a todos ustedes que por favor ayuden a los amigos de Apoyo Malvineño, ya que ellos hacen una gran obra social allá en lo que es el departamento de Jutiapa y también otros departamentos de Guatemala, ¿verdad? Y les pido de corazón de que los ayuden. Sigan a Apoyo Malvineño en Facebook. No tienen Instagram todavía, va, Chorizo, pero algún día lo harán, ¿verdad?
Y fíjate que por el momento solo tenemos Facebook para no, sí, no saturar mucho las plataformas.
Ah, bueno, sí.
Aquí estamos desde el mero centro, el mero corazón de las Malvinas. Y saludos para toda la gente.
Sí, directamente desde el barrio de las Malvinas. Sí.
Directamente desde el mero corazón.
Desde el mero corazón de las Malvinas. Muchas gracias, Chorizo. Estamos hasta la próxima.
Ahí estamos siempre. Que Dios me los bendiga y hasta una próxima.
Saludos, amigos malvineños.